noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
De México para el mundo, este espacio donde la oscuridad y el misterio se entrelazan con las leyendas más inquietantes. Desde las tierras donde nacen los mitos y las sombras, caminan entre nosotros. Te invitamos a viajar a través de relatos que desafían la lógica, objetos que no deberían existir y enigmas que podrían cambiar para siempre la forma en que vemos nuestro pasado. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Gracias por acompañarnos en esta transmisión dedicada para ti que te gusta el mundo sobrenatural. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre temas estrujantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales. La multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx. Y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y te voy a agregar una más, quizá la más efectiva. 55-21-93-59-26, nuestro contacto de WhatsApp. 55-21-93-59-26, ese es el miedofón.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En las sombras de la arqueología se esconden secretos que desafían toda lógica. Artefactos imposibles, tallados con precisión microscópica. Mapas que revelan tierras ocultas y objetos que brillan con un conocimiento que nuestra especie no debía poseer. Son piezas que parecen haber viajado en el tiempo, como si alguien hubiera sembrado pistas para recordarnos que la historia es apenas el fragmento de la verdad. Hoy, objetos que no deberían existir, pero fueron encontrados y se han convertido en un gran enigma.
¿Qué te parece el tema? Súper interesante. ¿Crees que estos objetos son pruebas de visitantes extraterrestres? ¿O simples enigmas que la ciencia aún no quiere aceptar? ¿Cuánto tiempo crees que tenga vida inteligente en nuestro planeta? Algunos aseguran que alrededor de 6.000 años, el hombre como lo conocemos hoy actualmente, es cuando ha iniciado todo. Pero, ¿qué hay más allá de esos 6.000 años? Esas ruinas ancestrales, esos lugares enigmáticos que no sabemos de dónde provienen. ¿Será verdad que nuestro planeta fue habitado por seres de otros mundos? Te invitamos a participar, queremos escuchar tu voz, queremos que nos comentes algo al respecto o simple y sencillamente la historia que tú quieras compartir. No importa la temática, lo importante realmente es que tú participes en este programa porque para eso está diseñado.
Claro, queremos tus experiencias, lo que has vivido y que sabemos que cada noche aquí podemos compartir sin ningún tabú, sin ningún miedo a que los demás nos vayan a criticar, porque los que nos reunimos sabemos que parecen situaciones increíbles, pero suceden.
Así es. ¿Qué les parece que iniciamos escuchando alguna de esas historias que ustedes ya nos han enviado?
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Hola.
Respecto al tema que tenían de lo de las brujas, siento que ellas buscan, pues, como llenarse de energía por parte de las personas jóvenes. Por lo regular, buscan hombres o buscan niños. En relatos ya les he contado que en alguna ocasión a mi tío, que vive en Guadalajara, en Jalisco, en alguna vez lo siguieron. De hecho, vino a un velorio, estuvieron aquí como 3 días. En el lapso de esos 3 días, pues no había pasado nada, sino que cuando se fueron, nos llamaron por teléfono llegando a casa, ya que iban asustados porque iban por el espejo retrovisor, se dieron cuenta que los venían siguiendo unas brujas, en este caso bolas de fuego. Se veían primero lo cerca y los empezaron a alejar, pero no los dejaban de seguir. Él ya cuando llegaba, iba por Marabatío, se logró perdérseles por los árboles y se dio cuenta porque tenía mis primos, iban en la parte de atrás y los pasó a la parte de enfrente de la camioneta para que pues no les fueran a hacer nada. Pero mi idea, y creo yo, que probablemente busquen gente joven para robarle su esencia, su juventud, o no sé, siento yo que es algo así como en la película de Rapunzel. La bruja se robaba la juventud de la chica. Entonces, siento que aquí también las brujas, eso es lo que hacen, ¿no? Robarse la esencia de las personas, y es que son. Pero buscan hombres y buscan niños. Esa es mi creencia. Tal vez estoy equivocada. Pero bueno, es mi relato que quería contar. Gracias, Gina. Gracias, Nacho. Que tengan bonita noche. Saludos a todos los peludomaníacos. Y les mando un fuerte abrazo. Que tengan una excelente noche. Los saludo desde Metepec. Bye.
Muchísimas gracias, mi querida amiga. Hasta Metepec. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias por participar. Interesante el punto que tú pones aquí en la mesa. Y te lo agradecemos.
Por supuesto. En distintos rincones del planeta, la arqueología ha tropezado con objetos que no deberían existir, piezas que desafían la cronología oficial y que parecen susurrar un secreto perturbador. La historia de la humanidad podría no ser solo humana. Estos artefactos, conocidos como los Oparts, han despertado la sospecha de que civilizaciones extraterrestres más evolucionadas pudieron intervenir en nuestro pasado. ¿Te imaginas esto? Hay muchísimos ejemplos que a través del tiempo se han dado a conocer, como el mecanismo de Antisitera, la máquina imposible. Empezando el siglo XX, en 1901, buzos encontraron en un naufragio griego una compleja estructura de engranajes corrodidos en el mar. Tras décadas de estudio, se descubrió que eso era un computador astronómico capaz de predecir eclipses y movimientos planetarios con una exactitud que la ciencia tardó siglos en alcanzar. Lo escalofriante es que, según la arqueología oficial, la tecnología necesaria para construir semejante artefacto no existía en ese tiempo. Entonces, ¿fue acaso un regalo de quienes observaban la Tierra desde las estrellas?
Hola Gina y Nacho, buenas noches. Hola. Soy Arturo Alvarado, de la familia Alvarado León, sí, de Tlán, Puebla. Les quiero contar algo que me sucedió cuando yo tenía 14 años. En ese tiempo tenía un hermano que tenía 16 años y desgraciadamente mi hermano murió a esa edad. Lo curioso que pasó fue que una semana después de que mi hermano falleció, pues un vecino de nosotros que tenía en ese tiempo 12 años, se encontró a mi hermano fallecido dos o tres cuadras antes de llegar a la casa. En ese tiempo mi mamá sufría mucho, lloraba y rezaba mucho por él. Entonces mi hermano fallecido, mi vecino dijo que le dijera a mi mamá que estaba bien y que no se preocupara por él, que ya no sufriera más y que lo dejara descansar tranquilo. Cuando el vecino nos contó, no lo podíamos creer. Entonces mi mamá fue a traer una foto de mi hermano y se le enseñó al vecino y le dijo, ¿esta es la persona con la que hablaste? Y dijo, sí, es el mismo con el que hablé y me preguntó por usted. Sinceramente, ¿quién es Nacho? Nunca supimos qué pasó. ¿Fue el destino? ¿Mi hermano quería despedirse? O no sabemos. Este es mi relato. Muchas gracias por escucharme. Familia Alvarado León, gracias.
Vamos a la pausa, regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
La palabra de la suerte significa a la vez escribir, dibujar, pintar y entonces vivir.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con relatos y situaciones que tú nos quieres compartir. Ya tenemos otro relato. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, mi nombre es José.
¿Desde dónde nos escuchas, José?
Desde Guadalajara, Jalisco.
Presente a todos los amigos que nos escuchan por la 1500. Gracias por estar aquí y esta noche te animaste a marcar. ¿Y qué nos quieres contar?
Lo que pasa es que me han estado pasando una serie de sucesos que no tienen explicación lógica, ¿sabes? Muy paranormales. He estado buscando ayuda, he ido con dos curanderos, pues de los que me han recomendado, ambos concuerdan que se me bloquearon los caminos, que me están haciendo magia negra, pero no hallan una cura, o sea, no saben qué hacer y yo la verdad, pues no sé tampoco qué hacer.
A ver, José, para entender lo que está sucediendo en tu vida, ¿qué te parece que nos cuentas desde el principio? ¿A partir de qué momento las cosas cambiaron?
Ok, yo soy una persona que soy muy activa. Yo tenía un trabajo, yo soy entrenador personal, o sea, de musculación. Trabajaba en un gimnasio, tenía un buen trabajo, ganaba muy bien. Y la situación pasa que un día recibo una llamada de mi hermano de sangre. Él estaba muy molesto. Me empieza a decir, ¿sabes qué? Me empezó a insultar, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Eres esto, eres maricón, muérete.
¿Pero te llevabas bien con él? Digo, ¿te llevabas mal o bien con él?
No, o sea, siempre nuestra relación ha sido distante. Porque mis padres han marcado como una diferencia de favoritismo hacia él. Entonces, yo recibo esa llamada y me empieza a decir, no, pues das lástima, eres un adicto. Yo tuve una adicción, desgraciadamente, hace un año y medio, de la cual yo logré salir adelante. Sí. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues eres un adicto, siempre vas a seguir siendo un adicto, te va a ir súper mal, mis padres no te quieren, te van a correr. Total, me dijo hasta de lo que iba a morir. Pasa esa situación salgo de mi trabajo, yo estaba trabajando en el gimnasio en ese momento, eran como las 6 de la tarde. Yo salgo llorando del gimnasio, muy desesperado, sin saber si me voy a mi casa o qué hago, porque me dolió mucho lo que me dijo. Y a partir de ese momento, al día siguiente me empieza a ir súper mal en mi trabajo. O sea, mis compañeros literalmente, ¿sabes qué? Eres un negro, eres un prieto, vete, no te queremos. O sea, de tener una relación neutral con ellos, todo se cambió, o sea, se volteó. Mi jefa de trabajo ya no me guardaba aprecio, ya no me guardaba estima, ya la comunicación era un poco nula, ya era como más presión hacia que yo abandonara el trabajo. Mm-hmm. Tuve un problema con una clienta ese mismo día, en donde pues yo la estaba entrenando con todo respeto y todo, se malinterpretó y que me iba a mandar a golpear, o sea, algo que en el mismo día yo dije, wow, o sea, ya van tres cosas, o sea, ¿qué más me puede pasar? Sí. Me empecé a sentir súper mal, mal de salud, sentía pensamientos de que, ¿sabes qué? Pues, ¿qué está pasando? Algo no está bien, o sea, yo me sentía como controlado de la mente, ¿sabes? Algo que yo nunca había experimentado de esa forma. En ese tiempo yo hace un mes y medio yo tenía una pareja, una novia, duramos 8 meses, todo iba bien y de repente, pues ¿sabes qué? Pues me corta, ¿no? Al día siguiente de que pasan esos sucesos, ¿sabes qué? Pues de tener tanto amor, pues no podemos seguir. Mm. Llego, veo que le llevan rosas, o sea, la cosa se puso muy turbia. De ahí, pues me pasaron esos sucesos, me corren del trabajo, tengo problemas con una clienta que me iba a mandar golpear, de salud me pongo grave, empecé otra vez con mi adicción, caí, pero te juro, o sea, yo puedo dar testimonio de que yo odiaba esa adicción, o sea, yo estaba curado, yo pasé por un proceso de curación, o sea, de limpieza, de desintoxicación, ya llevaba más de un año que yo estaba limpio. Y de la noche a la mañana, pues es como si en mi mente, ¿no? ¿Sabes qué puede pasar? Una pastilla, tómatela, así como que tómatela, haz esto, hazlo. Uh-huh. Pues se me hizo fácil probar otra vez esta sustancia y resulta pues que estoy mal, o sea, me empecé a enfermar, ahora caí de los riñones, cosa que nunca me pasaba, que estás enfermo de los riñones, no, que del pulmón, no, que tienes esto, y al final de cuentas estuve hospitalizado como unos 4 días,
sí.
salgo y pues que resulta pues que todo está bien, ¿no? O sea que mire, que de entrar casi con una hemodiálisis, que era candidato para hemodiálisis, uh-huh. Pues resulta que salgo y pues a valores normales, o sea, no pasó nada. Entonces ya a mí se me hace algo inexplicable, pues. Ahora también, no sé, empiezo a sentir en mi mente, pues muchas cosas, o sea, como si tuvieran control de mí, ¿sabes? O sea, hay cosas que yo no quiero hacer, o sea, yo no quiero depender de sustancias, yo quiero tener una vida feliz. Ahorita hago planes, me levanto temprano queriéndolos hacer y me apagan. Para abajo se va todo, o sea, quisiera estar dormido, quisiera ni comer, que ni nadie me hable, estar encerrado, terminar, o sea, ahorita estoy muy mal y no encuentro una salida.
¿Hace cuánto empezó todo esto?
Eso empezó a raíz de esa llamada que tuve con mi hermano hace mes y medio.
Ah, es muy reciente.
Así es.
Después de de esta llamada, ¿ya no has tenido contacto con tu hermano?
De hecho, él ha venido a la casa porque vivo con mis padres y yo no, o sea, lo bloqueé definitivamente. Lo que me dijo me dolió, yo no pienso hablarle, no quiero tener nada que ver con él. Ha venido a mi casa, me ha tocado verlo, pero la verdad ni lo volteo a ver, o sea, eso es algo que no quiero saber ya de él.
Oye, ¿tienes sueños o pesadillas extrañas desde que empezó todo esto?
Sí, llegué a tener. Yo fíjate que no soy mucho como de pesadillas, de hecho yo no, es rara vez, pero de ese tiempo para acá, pues empecé a soñar mucho con mi ex, o sea que la veía que me engañaba, que se estaba besando con otro, no duermo, me levanto a las 3 de la mañana, llegué a soñar que llegaba mi hermano, que me decía, ¿sabes qué? Te voy a correr de la casa. Pues, o sea, he tenido pesadillas relacionadas a todas esas sucesos que me pasaron y son muy constantes, pues.
Oye, además, ¿tú has percibido olores o sonidos, sensaciones que solamente tú percibes, nadie de tu casa más que tú los percibas?
Sí, de hecho yo le he comentado a mi madre que yo veo sombras, o sea, yo he visto sombras, yo estoy acostado y he visto sombras que pasan así como por la habitación. Mi cuarto está pintado de blanco y yo veo sombras negras, o sea, yo las veo. Yo he percibido olor a veladoras, olor a vela y olor a rosas. Y de ahí yo le he dicho, oye, ¿sabes qué? ¿Estás prendiendo vela? No, pues no. Y es algo que no me explico, pues, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Estoy loco? ¿O qué está pasando?
Oye, ¿tú consideras que tu hermano, aquí van dos preguntas en una, porque por una parte, ¿consideras que tu hermano podría hacerte un trabajo de brujería? Y por otra parte, te decía que eran dos preguntas en una, ¿crees o has sabido que él tenga algunas prácticas relacionadas con este tema?
Mira, yo soy muy creyente en Dios y yo sé de la intuición, o sea, yo algo dentro de mí, de mi ser interno me dice que sí es mi hermano, porque su mujer es una persona mala, pues, o sea, mala a tal grado de que le llegó a robar a mi mamá, llegó a estafar personas con dinero, entonces es mala, es una mujer mala que venera la Santa Muerte y tiene familia que se dedica a eso, pues, o sea, a hacer altares y muy fieles a la Santa Muerte. Entonces yo en efecto sí estoy súper seguro, o sea, completamente ojos cerrados que fueron ellos, y sí es capaz, sí, o sea, sí te lo afirmo.
Oye, ¿y cuál sería el objetivo? ¿Qué quisieran ellos ganar con esto?
El objetivo siempre ha sido de mi hermano que yo no esté aquí. O sea, mi hermano es una persona muy ambiciosa, ¿sabes? O sea, para él está primero el dinero, las posesiones, los lujos, antes que la familia, antes que el amor, antes que los principios. O sea, él lo único que quiere es ser el primero y el último. O sea, él quiere quedarse con todo si es posible. O sea, como que yo siento que le estorbo y así me lo ha dicho. Entonces el objetivo yo creo que es como deshacerse de mí, que me vaya a otro lado, desterrarme, o sea, o quedarme loco, qué sé yo, para él quedarse con todo.
¿Tu mamá qué dice?
Mi mamá, yo le he platicado de esta situación y te lo juro, o sea, le pido tanto a Dios porque parece que están cegados mis papás. He hablado con ellos, oye, ¿sabes qué? Me dijo esto, pasó esta situación, me siento mal. Es que tu hermano, tú eres el malo. Es que tú eres el que se porta mal. O sea, ellos están con ellos. O sea, a pesar de que mi cuñada le robó, a pesar de que mi hermano es abusivo y todo, parece que les hayan puesto un velo. O sea, ellos no ven. O sea, es como, no te puedo explicar. O sea, es algo que es paranormal.
Aquí te voy a interrumpir, José, porque tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Discúlpame. ¿Interrumpo tus pensamientos?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con José. Lo que está viviendo desde hace mes y medio Es desconcertante, le puede generar ansiedad. No es fácil vivir con la sensación de que algo fuera de su control le está afectando. Estas emociones son válidas y merecen ser escuchadas sin ser juzgadas. Y precisamente por eso estamos aquí escuchando lo que nos platica.
Claro, ahí estás, mi amigo. ¿José?
Sí, claro, aquí estoy.
Ah, perfecto, amigo. Mira, te he estado escuchando con atención. Obviamente, me agrada la idea de que tú te puedas desahogar. No sé si ya has visitado algún psicólogo, algún terapeuta o algo.
Sí, de hecho, yo visité psicólogos, psiquiatras. De hecho, en días pasados, cuando me pasó toda esta situación, yo pedí ser internado en San Juan de Dios, en un psiquiátrico. Y los psiquiatras me dijeron, es que no eres candidato.
Pues
no. O sea, para empezar, no eres candidato. O sea, yo no te veo que tengas un problema grave.
No, por ahí.
Yo no te veo. Ajá, o sea, lo tuyo no, yo no te lo puedo explicar porque no traes un proceso psicológico.
Sí.
A pesar de eso, lo solicité y me fui y me interné porque en mi mente, o sea, algo no anda bien. Entonces... es por eso que yo estoy desesperado, pues, porque trato de buscar ayuda y de encontrarla, porque ya, o sea, los médicos, todos dicen, es que no, o sea, no sé qué te pasa, pero no traes nada, ni psiquiátrico, ni en tus órganos, o sea, estás bien completamente, pero yo no me siento bien.
Ok, ahora en el aspecto, digamos que del esoterismo, ¿has buscado ayuda?
Sí, sí he buscado ayuda, he ido con dos personas que se dedican como a limpiezas energéticas y todo.
Sí, sí.
Y me han dicho que en efecto, pues sí, me cerraron los caminos, me dicen, ¿sabes qué?
Oh, sí,
te hicieron un cierre, te hicieron un cierre de caminos, te quitaron la voluntad completa para que tú no puedas discernir entre lo bueno y lo malo y no puedas tomar decisiones.
Cierto. Sí, ya lo habías comentado, ¿verdad? Hace ratito. Sí, nada más que te repetí yo la pregunta porque al parecer entonces tampoco ha funcionado esto que han trabajado contigo, ¿sí?
Así es, o sea, llevo ya más de 15 vueltas que doy con esas dos curanderos los mismos días.
Ok.
Y la verdad, no hay cambios. O sea, la primera de plano me dijo, ¿sabes qué? Ya intentamos todo.
Sí.
Yo no sé cómo ayudarte, o sea,
sí,
no sé cómo ayudar.
Okay.
La otra, ya llevo más de 15 días y también, ¿sabes qué? Pues es que lo tuyo es fuerte y no sé, o sea, entonces ya no sé qué hacer.
Muy bien. Bueno, mira, qué bueno que lo platicas, te decía yo que porque de ese modo te desahogas, ¿no? Gracias por tenernos la confianza. Ahora, perdón, amigo, tú sabes que yo no soy brujo ni nada de eso, ¿no? Pero te digo que noto en tu charla. ¿Me permites que te lo diga?
Claro.
Que tú desde un principio te enganchaste con lo que dijo tu hermano y sufriste una especie de sugestión. Entonces, esa sugestión fue creciendo a modo tal que tú mismo proyectas esa energía negativa. Olvídate de que si te hicieron un embrujo, si no te lo hicieron. De cualquier manera, mi querido amigo, tú estás aquí, estás vivo, por la gracia de Dios, estás charlando con nosotros, también por la gracia de Dios, porque imagínate tú, ¿cuántas personas tienen problemas y no se atreven ni siquiera a platicar? Entonces, lo que noto en ti es que te sugestionaste por lo que te dijo tu hermano. Y esto me hace pensar que él cumplió su objetivo. El objetivo era sacarte de balance, romper el equilibrio, la paz mental. Cuando tú le dices a una persona, a un adicto en recuperación, cuando tú le dices que él es un adicto y que siempre lo será, lo único que buscas es romper su paz y reavivar la llama o la flama que implica estar en recuperación de un problema de estos de adicciones. Tú seguramente ya lo sabes, mi amigo.
Así es.
Nada más que no lo habías tomado en cuenta. Yo creo...
Pues de hecho, sí.
¿Sí qué?
O sea, sí, Sí, sí lo he estado meditando, el hecho de decir, bien. ¿Sabes qué? Pues puede ser sugestión, o sea, puede ser que yo, que a lo mejor yo me sugestioné, sí. Puede ser esto, pero a la vez no, ajá. Porque, o sea, eso de que me hayan corrido del trabajo, sí. Cuando me iba súper bien, o sea, bien, yo te puedo explicar, ajá. Que era el entrenador número uno de todo, sí. El gimnasio, o sea, yo manejaba muchas personas.
Sí, esto entonces, reafirmó.
Tenía un buen salario.
Ajá. Eso reafirmó.
Tenía un buen salario.
Sí, sí, mi amigo, sí, perdón, es que ya esa parte me quedó claro, o sea, yo he estado haciendo aquí anotaciones y tengo eso precisamente, que inclusive en el trabajo te empezó a ir mal, la jefa te rechazó, tus compañeros te tildaban, te hacían una especie de bullying laboral, ¿no? Y es que eso precisamente reafirmó lo que tu hermano te dijo. Y esa especie de sugestión hizo mella en ti. ¿Has oído ese dicho que se comenta que al perro más flaco se le juntan las pulgas?
Sí, así es.
Ok. Esto quiere decir, mi querido amigo, que estabas pasando un mal momento y para colmo, bolas, viene este conflicto laboral. Y entonces, ¿qué te queda pensar? No, pues sí, verdaderamente ya valí queso. Estoy siendo trabajado, estoy siendo así asado. Ahora, mi querido amigo, tú dices que crees mucho en Dios, ¿verdad?
Así es.
Y si Dios te quiere poner a prueba, ¿aceptarías la prueba o no la aceptarías?
Es lo que trato de hacer todos los días, créeme, o sea, me levanto, uh-huh. Desilusionado.
Sí.
Pero me aferro a la vida, pues.
Sí, sí, pero te estoy hablando ahora sí concretamente, porque tú lo dijiste que creías en Dios. Te estoy hablando concretamente de que si tú aceptarías que Dios te pusiera una prueba.
Sí, sí la aceptaría.
La estás viviendo, mi amigo. Estás viviendo una prueba. Entonces, tú deja de pelear, deja de luchar con tu ego, deja de luchar con el odio, con el resentimiento que puedas tener contra tu hermano. Tú deja que el resentimiento se quede en él, no lo absorbas para ti. ¿Y sabes qué debes decir si verdaderamente crees en Dios? Debes decir: Padre mío, estoy en tus manos. Si quieres que me vaya bien, me va a ir bien. Si quieres que me vaya mal, me va a ir mal. Si me debo esforzar el doble, me esforzaré el doble. Me pongo en tus manos, tú decide por mí. Ay, es difícil. Mira, hasta se me puso la piel chinita, porque para hacer eso, mi querido amigo, se requiere de valor, ¿eh? Se requiere de valor porque es en el momento en que tú te desenganchas de todo lo que te diga tu hermano y te lo puede decir mil personas. Es más, aquí tenemos una sabiduría en las redes que dice: la única opinión que te debe importar no es ni la de tu vecino, ni la de tu familia, ni la de nadie. La única opinión de ti que te debe importar es la tuya. ¿Por qué? Porque tú te estás enganchando en algo que es mecánico. Te voy a explicar cómo reaccionamos, mi querido amigo, de forma mecánica. ¿Sí? Nosotros cuando vamos caminando por la calle y llega un chavo o una persona y te dice: ¡tonto! Tú te volteas y dices: ¿ahora por qué me está diciendo tonto? ¿No? ¡Sí, eres un tonto! ¿Qué pasa en tu cerebro? Tonto tú y la más vieja de tu casa, ¿no? O sea, tú luego te pones a la defensiva, ¿no?
Claro.
Porque estás reaccionando mecánicamente, mi querido amigo. Aquí lo que hay que hacer es romper ese mecanismo. Si tú, en vez de decir: oye, ¿por qué me dices tonto? El tonto lo serás tú. Si en vez de decir esto dices: este chavo ni lo conozco, bye. Y ya, lo dejas sin armas, lo dejas sin forma de que seguir haciéndote daño. Si tu hermano te dice: eres un adicto, lo que sea, y tú entonces, tú sabes que estás en recuperación, vuelves a traer a tu mente esos pensamientos de adicción, lo que implica todo ese rollo, ¿no? O sea, ellos están logrando su objetivo. Si tú lo razonas, eres un adicto. Sí, pero gracias a Dios estoy en recuperación. Ya no hay forma de, no hay forma de atacarte, mi amigo. Dicen que un pensamiento negativo nunca generará efectos positivos. Nunca, o sea, es opuesto. Tú deja que digan lo que se les dé la gana. Lo único que debes controlar es que no rompan tu paz. Que no te rompan la forma en que has llevado tu vida, que has tenido errores, los has corregido. Y todos seguimos cometiendo errores toda la vida. O sea, no hay alguien que diga, no, ya cometí mi último error. No, jamás, ¿no? Siempre seguimos cometiendo errores uno tras otro. ¿Sí? Aquí lo importante es que no te hagan daño y que no te autosabotees. Tú confía en Dios. Si de veras confías en Dios, así que digas, sí, confío. Bueno, pues ahí te va una prueba. Échamela. Ahí te va otra prueba. Échamela. Y aunque parezca que todo está en tu contra, estás haciendo puntos, amigo. Estás generando resistencia. Y eso a ti te va a ayudar positivamente a salir adelante. Mira, ya fuiste al psiquiatra. Nada. Ya fuiste al psicólogo. Nada. Ya fuiste con el primer brujo o bruja o armonizador, como quieras, y nada. Fuiste con el segundo y nada. Amigo, eres tú. Estás pasando por una prueba. Y con valor, utilizaría otras palabras, pero pues estamos en radio y eso no se vale, ¿no? Pero con valor, claro. Así con valor, apretando los dientes, pues venga las pruebas que sean. Venga, para eso me llamo José, ¿no?
Así es.
Y no va a haber nada que me derrumbe, amigo. Yo la verdad, mira, yo sé que este es un programa de historias de lo increíble, lo esotérico y todas esas cosas, pero yo te voy a confesar algo que a muchos no les va a gustar. El primer elemento que se utiliza en la magia es la sugestión. Vamos a suponer que tu hermano y tu cuñada sí hacen brujería, ¿no? Porque sí hay gente mala y hay gente mala onda, ¿no? Pero el primer elemento, el primer elemento que utilizan es la sugestión. Cuando tú te enganchas con eso de que, es más, saliste de tu casa y encontraste un muñequito con una playera como una que tú tienes o con una foto tuya, tú lo ves, lo levantas y te enganchas. Dices, ya me cargó el payaso, ¿no? Me están trabajando. Eso es lo primero que hacen. Trabajar tu psique, trabajar tu mente. Y es ahí donde tú debes poner a prueba tu fe, mi querido amigo. Si de veras tienes fe, como dices que crees mucho en Dios, pues no a todos se nos pone esa prueba de demostrarlo, pero ahorita te está tocando a ti, ¿eh? Es lo que veo, porque ya recurriste a varias instancias y nada funcionó. ¿Por qué no te vas con el máster de masters? ¿O crees que hay algo más fuerte que Dios?
No.
¿Crees que Dios tiene algo en contra tuya?
No.
Ahí está, mi amigo. Confía, ten fe, haz oración y confiésale. No me está gustando nada lo que me está pasando, pero si tú decides que así sea, así será, mi querido Dios. Y entonces,
cuando le entregas la carga, tú vives mucho más ligero.
Ligero, mi amigo. No batalles, no pelees. Tú sabes que, por ejemplo, cuando una persona cae al agua y no sabe nadar, ¿sabes por qué se ahogan las personas? Porque quieren patalear y no saben y lo hacen mal y no se dan cuenta que si tú no pones resistencia y sacas la cara, vas a flotar solito flotas. Pero la gente que quiere batallar se hunde más. No sé si por el miedo, no sé si me explico.
Así es, sí.
Te pido una disculpa si me estoy metiendo en cosas que no debo, pero sentía yo la obligación de comentarlo porque te estaba escuchando y dije, a José lo sugestionaron. Y coincidió con un momento de prueba. Y entonces, ese momento de prueba reafirmó esa sugestión. No te dejes, mi querido José. No te dejes. La opinión más importante y la única valiosa para ti debe ser la tuya. Si a ti te dicen que eres un holgazán, digo, es un ejemplo, no te estoy diciendo nada, es un ejemplo. Tú dices, no, yo sé que no lo soy. Yo soy un instructor competente. Yo puedo conseguir trabajo en cualquier otro lugar. Aunque me tengan que esforzar el doble, tal vez no voy a ganar lo mismo, pero es cuestión de tiempo para que te recuperes, mi amigo.
Así es.
¿Sí? Dice la escritura, dice, venid a mí todos los que estén cargados y yo les haré descansar. Tú déjale tus penas a Dios, amigo, y Él va a resolver todo. Él lo va a resolver, pero tienes que confiar, amigo. Yo ahorita te podría decir... No, sí, amigo, no te rindas, no vale la pena rendirse porque Dios a ti te dio la oportunidad de vivir como para que otro compa, otra persona, o sea, aunque sea tu hermano, diga, no, ya no vas a vivir. No, chihuahua, pues ¿quién eres tú, no? Yo nada más tengo un Dios y no eres tú, brother. Somos hermanos, pero no eres mi dueño. Yo ya tengo dueño. Digo, es mi punto de vista, mi querido José. Tal vez no era lo que querías escuchar, pero yo no te iba a decir que, sí, no, pues ahora sí ya, no, ahora necesitas ir a Haití a que te hagan un desembrujo, ¿no? Una limpia. No, mi amigo, no. Sobre todo porque yo noto que lo que tú necesitas es recuperar tu confianza. ¿Sí? ¿José?
Sí, así es.
Gracias por la oportunidad que nos das de platicar contigo. Tal vez no es lo que querías escuchar, pero me nació, mi amigo, y yo procuro no hacer este tipo de comentarios aquí al aire, nada más que me nació contigo y te lo agradezco.
Muchas gracias.
No, ¿de qué, mi amigo? Cualquier cosa, aquí estamos pendientes, y disfruta la vida y acepta lo que venga con valor y gallardía, mi querido amigo.
Va que va, bendiciones.
Igualmente mi querido José. Que tengas bonita noche.
Saludos. Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Pues sí, un caso que algunos se pueden identificar y personas que sí existen, que son malas y no importa si eres su familiar. Casos, hemos dicho, de brujería se llevan a cabo con los más cercanos, pero no debemos permitir que haga match esta intención de alguien por perjudicarnos y nosotros abrirnos y entonces engancharnos, y de esta manera todo va a ser mucho más fuerte. Hoy, hablando de los OPARTS, que hoy es el tema, se encontró un objeto, una batería en Bagdad, energía eléctrica en tiempos antiguos. Esto, ¿cómo lo puedes explicar? Es un objeto de arcilla con elementos metálicos que podría haber sido una batería funcional, imagínate, hace más de 2000 años. La gran incógnita es qué civilización antigua necesitaba electricidad. La teoría más extraña apunta a visitantes de las estrellas compartiendo conocimiento. Entonces, extraterrestres que a través de la historia se hicieron presentes, quizá, con este tipo de objetos.
¿Qué tal? ¿Tú habías pensado en ese mundo preadámico? ¿Habías pensado que antes de Adán, bueno, pues lo que dice la Biblia, Adán y todo ese rollo, un mundo anterior, quién, por ejemplo, construyó las pirámides? ¿Con qué exactitud cortaron las piedras, los bloques de piedra? ¿Cómo fue que se montaron a tales alturas sin herramienta, pues, como la que ocupamos ahora, grúas y todo eso? ¿Cómo fue que lograron hacer ese tipo de construcciones? ¿Cómo pudieron calcular los ángulos para que quedara perfecto?
Bueno, vamos a seguir escuchando tus comentarios. Ya tenemos aquí otro relato y también queremos despedirnos de las estaciones en la República Mexicana donde solamente nos transmiten una hora. Esperamos que muy pronto ustedes también puedan escuchar las 2 horas de programa para estar juntos, porque a veces nos escriben, es que nos quedamos a la mitad, se escuchó cortado. Nosotros deseamos que en todas partes se transmitan las dos horas, pero esto ya es cuestión local. Esperemos que la estación donde nos estás escuchando muy pronto también incluya la
solicítalo,
segunda hora.
¿Verdad? Sí. Lo puedes solicitar. Ahí llama a la gerencia de la estación local y diles que te gustaría escuchar las dos horas de La Mano Peluda.
Exactamente. Entonces vamos a seguir recibiendo relatos y si no, también ya sabes que este programa se sube en podcast a Spotify.
La Mano Peluda, sí, Grupo Fórmula.
La Mano Peluda, Grupo Fórmula. Ahí puedes escuchar el programa completo. Los esperamos mañana y en las estaciones de la República Mexicana y el mundo entero que nos escuchan después de la pausa, les seguimos esperando en el Miedofón 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El arte no siempre es bello. Entonces, ¿por qué hablar de bellas artes?
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. ¿Qué te parece este tipo de objetos? ¿Cuál será la explicación para que hayan sido encontrados artefactos que son simples enigmas de la arqueología o bien huellas que dejaron nuestros antiguos visitantes? Esto ya sería tema paranormal.
Claro,
vamos a seguir escuchando también relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Espero que estén bien.
Gracias.
Igualmente.
Me llamo Eliud Díaz. Ya había marcado unas ocasiones antes.
Claro que sí, Eliud. ¿Desde dónde nos hablas?
Bueno, yo soy de Naucalpan, Estado de México.
Perfecto. Saludos a todos los amigos en el Estado de México. Y esta noche, Eliud, ¿qué nos vas a compartir?
Pues bueno, más que nada les quiero contar una historia que apenas me pasó. Tiene como un mes y medio. Sí. Resulta que, bueno, yo soy abogado, pero yo no trabajo aquí en el Estado de México, sino trabajo hasta Coyoacán.
Oh, sí, ya me acuerdo. Entonces, de una historia.
Sí, ya, también yo me acordé,
Ajá. Bueno, les comento, cuando yo había ingresado allá recién, y luego con mis compañeros de trabajo, así entre broma y broma decíamos que queríamos como que espantar siempre al último, ¿no? El último licenciado que se fuera de la oficina, pues lo queríamos como que espantar. Y siempre los rumores, claro, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé era un rumor, pero creo que ya es una realidad. Uh-huh. Siempre me decían a mí que supuestamente se aparecía una niña en la noche, ¿no? O sea, ya cuando la oficina está como que ya algo sola, que normalmente se escucha como si estuviera una niña jugando o así, voces, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad es de que algunas veces yo me llegué a quedar al último, ya siendo ya algo tarde, como las 9 de la noche, ¿no? Entonces, normalmente la última persona que sale de la oficina es la que cierra todas las puertas de la oficina. Uh-huh. Pues bueno, para empezar, ese día estábamos bromeando un amigo y yo, bueno, varios amigos, durante todo el día anduvimos bromeando. Se te va a aparecer la niña o este y el otro, ¿no? La oficina, en algunas partes, que normalmente es el piso de hasta abajo, o sea, donde tenemos, por cierto, un archivo de todos los asuntos que llevamos en el buffet, básicamente es como el más oscuro.
Sí.
Entonces, es como, digamos, un solo piso, pero se divide, ¿no? El archivo, después vienen, pues, los sanitarios, después vienen las oficinas de algunos licenciados y la sala de juntas. Entonces, yo recuerdo que yo básicamente me quedé sacando unas copias, pues digamos que como por en el segundo nivel, el segundo piso, y todo muy bien hasta que, bueno, terminé y ya. El detalle es de que, para empezar, cuando yo subí del primer piso, bueno, del piso que digamos que es el donde les digo que está el archivo y unas cuantas oficinas, uh-huh. Pues ahí está mi oficina también. Yo cuando subí, pues había dejado todas las luces encendidas, ¿no? La verdad, subo, saco mis copias y cuando bajo, pues realmente toda la oficina ya estaba oscura. Todo, digamos, la planta, ¿no?
Sí.
No fue algo que me sorprendiera mucho, pero me sacó un poquito de onda, ¿no? Porque dije, bueno, yo no las dejé así, pues no me tardé ni 5 minutos y ya no hay nadie en la oficina, ¿no? Entonces, sí. Sinceramente, pues no me dio mucho miedo, pero pues yo me la verdad me saqué de onda.
Claro.
Cuando ingreso ya a mi oficina, pues yo tengo la costumbre siempre de que yo llego a mi oficina y yo cierro la puerta. O sea, no me gusta tener la puerta abierta. Uh-huh. Entonces la cierro. Y de repente me percato de que se escucha como cuando entran a los sanitarios, se escucha la puerta que la cierra. Entonces pues ya para ese momento pues ya se me andaba haciendo muy raro que se escucharan ruidos, ¿no? Cuando yo era el único que estaba. Uh-huh. El chiste es de que pues yo no hice más por salir a ver, o sea, no. La verdad, la curiosidad no me mató. Escuché, pero dije, creo que lo que me importa es más acabar con esto, ¿no?
Sí.
De repente, cuando ya yo saco mis cosas, mi portafolio, todo, cierro mi oficina, apago las luces y precisamente me quedo en el lugar donde está, digamos que está la entrada del despacho, o sea, donde entramos todos cuando vamos llegando al trabajo.
Sí.
Y está luego el archivo. Y precisamente como la construcción es de tabla roca, pues se escuchan básicamente lo que tú hablas desde arriba, ¿no? Se escucha la voz. Pues yo claritamente escuché, clarito, que una niña se empezó a reír en el, digamos que en el segundo piso, o sea, en el piso de arriba.
Sí.
Pero aquí una risa no macabra ni alegre, sino una risa
burlona.
Así como... burlona, exacto. Entonces, pues yo la verdad me acordé, ¿no? De lo que me habían dicho mis compañeros. Y dije, no, pues o sea, la verdad en su momento me acordé y dije, no sé, dije, así como son mis compañeros de bromistas, puede que sea una broma, ¿no? Entonces, la verdad, pues yo me subí volví a prender las luces. Y ya cuando subo, precisamente donde está una área donde todos como que nos organizamos para comer, estaban todas las cosas tiradas, o sea, todas las cosas, literal, los mouse de los equipos de cómputo, las carpetas, todo, o sea, estaban tiradas.
Sí.
Entonces, realmente a mí me dio ya como que así ya un miedo cuando yo vi que en un escritorio que estaba, bueno, un escritorio que le corresponde a uno de mis compañeros, se movió una taza. O sea, la taza nada más se movió así de un lado, o sea, así para otro lado. No la tiraron ni nada, pero yo vi cómo se movió. Entonces, pues yo la verdad, pues con el miedo, la adrenalina, porque sí me dio miedo ya eso. Porque yo cuando bajé de sacar las copias, pues no estaba ese desorden, ¿no? O sea, no había nada tirado ni nada por el estilo. Y cuando subo, pues veo que está todo tirado y luego veo que se mueve la taza. Pues pues me salí como, o sea, no sé ni cómo me salí. Me bajé corriendo. Entonces apagué las luces, yo las apagué. Y se los juro que yo todavía cuando... iba rumbo a la salida, o sea, ya para la calle. Estaba escuchando como si me estuvieran siguiendo, pero riéndose. Mm-hmm. O sea, así como si me estuviera siguiendo alguien, ¿no? Pero riéndose igual con la risa de la niña. Así de manera burlona.
Sí.
Entonces, pues al final del día yo me salí corriendo, cerré todo y ya. Y la verdad, pues sí, me dio mucho miedo, ¿no? Entonces, pues ya un poquito indagando con las cosas, al otro día que fui a la oficina, pues les dije a mis compañeros, ¿no? Les dije, oigan, pues la verdad, les dije, no quiero ser grosero, digo, pero cuando yo me fui, pues las cosas estaban tiradas y así. Y mis compañeros me dijeron, pues te estás quedando loco, algo así, ¿no? Me dicen, estás loco. Digo, ¿por qué? Me dicen, no, pues cuando llegamos estaba todo bien. Dice, estaba todo bien, dice, o sea, pues, todo ordenado, como siempre lo dejamos. Entonces, yo la verdad no les creía. Hasta que literalmente le pregunté a la señora que hace el aseo, ¿no? Uh-huh. Que es la que hace en el despacho. Y le dije, oye, pues es que yo cuando me fui, pues estaban tiradas las cosas. No, nunca le comenté lo que escuché ni lo que vi, ¿no? Nada más que pues las cosas estaban tiradas. Le dije, oye, es que pues la verdad, estaban tiradas algunas carpetas y varias cosillas, ¿no?
Sí.
Y me dijo, no, dice, cuando yo llegué estaba todo normal. Dice, estaban las cosas pues en su lugar. Dice, yo nada más, de hecho, dice, hoy lo que me tocó hacer fue trapear. Dice, porque estaba todo levantado. Dice, ¿sí? Pareciera, dice, que es uno de los días donde dejaron más ordenado. Entonces yo, pues me saqué mucho de onda porque dije, no manches, ¿no? O sea, no estoy loco y lo que yo vi, pues creo que no es una alucinación, ¿no?
Claro.
Entonces, yo les dije ya después a mis compañeros, no les dije que yo había escuchado una risa, nada de eso. Pero ya como que durante el día, cuando yo vi que ellos estaban realmente, pues, normal, sí les conté, ¿no? Les dije, oigan, pues es que yo escuché así una risa, etcétera, ¿no? Y todo lo que vi. Entonces me dijeron, no, dice, en serio, dice, todo lo que viste no es nada, dice, a comparación de lo que les ha tocado a otros compañeros. Porque en una ocasión, bueno, uno de ellos me contó que él se quedó también hasta el final.
Sí.
Pero a él le pasó más feo, porque a él, o sea, todos se fueron, pero son de esos días donde todos se van y no sé si uno cree que es el último y pues cierra todo, ¿no?
Sí.
El detalle es de que antes las puertas de los pisos, las principales para bajar, se cerraban, o sea, no, con que cerraras una por fuera ya, o sea, el piso se cerraba, ¿no? Ya sí. No podías entrar ni salir. Y resulta que ese licenciado lo habían dejado encerrado.
Permíteme, porque tenemos que hacer una pausa. Regresamos contigo rápido. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Monstruo cuando vivo, monstruo cuando fantasma.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, no nos gusta interrumpirnos, pero las pausas no las podemos detener. Ya estamos contigo, Eliud, escuchando lo que nos quieres platicar.
Sí, bueno, les sigo contando que resulta que este compañero se quedó encerrado precisamente fue en el tercer piso, que es como, digamos, como el más amplio. Sí. Y me dice que a él le tocó como que más feo, porque dice que él cuando salió de la oficina, o sea, para irse, pues pues no pudo abrir la puerta, ¿no? Y dijo, no, pues ya me dejaron encerrado. Entonces, pues pasó toda la noche ahí, pero dice que, por ejemplo, se escuchaba cómo tecleaban, ¿no? Los teclados de las computadoras, o cómo cuando ponen grapas así con las engrapadoras o sellos, etcétera, ¿no? Se escuchaba así como si estuvieran trabajando. Y dice que también en su momento él salió, y que cuando él salió, dice que él vio a una niña, pero que la vio en el fondo del pasillo, que nunca le vio la cara, pero sí le vio el cuerpo. O sea, que era una niña así vestida de blanco. Y hasta me dijo, es como del tamaño de un nenuco. Dice, o sea, así chiquita. Dice, y te lo juro, dice que traía cargando algo en sus manos. Dice, nunca vi que traía cargando en sus manos, pero cuando yo la vi así de reojo, dice, se rió y se echó a correr. Dice, se echó a correr hacia las oficinas, donde se escuchaba que tecleaban y todo. Entonces, pues me dijo, imagínate, dice, yo me tuve que quedar aquí. Dice, a mí me dio tanto miedo que, dice, agarré y tuve que prender todas las luces del piso. Y dice, de hecho, ese día, bueno, esa noche ni dormí, dice.
Claro, dice, impactante.
Y todo lo que había escuchado. Entonces, como les digo, era algo que pues yo en su momento como que decía, es broma, ¿no? Pero la verdad, cuando me tocó como que vivirlo, sí fue pues una experiencia muy, ya al principio no tan de miedo, pero ya cuando escuché ciertas cosas y vi todo y así, sí me salí corriendo. Y al otro día pues lo que más me impactó fue de que todo lo que había visto, pues al final del día, pues supuestamente no había sido así, ¿no? Porque no estaban ni tiradas las cosas ni nada por el estilo.
Así es, Eliud. Cuando empecé a escuchar tu relato y decías de esto que estabas empezando a escuchar, dije, bueno, hay muchos lugares, oficinas, sobre todo sitios donde trabaja en el día muchas personas que se quedan con muchas emociones, pues el estrés, cansancio, discusiones, risas, y entonces se quedan cargados con una energía residual. Primero pensé esto, pero a la hora que dijiste de la risita de la niña, bueno, entonces las cosas ya cambiaron, porque esto está ligado con una entidad juguetona que llama o quiere llamar la atención sin hacer daño, pero a la persona que lo escucha, y en tu caso sí te causó escalofrío, ¿no?
Sí, claro, y de hecho es algo que nosotros, no sé, pero, o sea, el tiempo que hemos estado compartiendo ahí, al menos yo desde que llegué, mis compañeros ya también se lo toman como una, pues no son de burla, ¿no? Pero, por ejemplo, luego hay licenciados que van tarde por alguna situación, que se sale de sus manos, etcétera. Y yo luego están mandando mensaje a las 8 de la noche, ¿no? De, voy para la oficina, ¿quién está para que me abra, no?
Sí.
Y están hablando de forma seria y nunca falta el que dice, no, pues está la niña ahí, dile que te abra, ¿no? Entonces,
oye, ya nadie quiere ir a esa hora.
Sí, es como que dices, no, ¿es en serio? Pero sí, la verdad es algo que, sinceramente, bueno, en lo personal a mí sí me impresionó mucho. Yo llevo trabajando ahí desde marzo,
sí,
hasta apenas lo que fue julio.
Sí.
Les digo que fue a mediados de julio que a finales de julio que pues me tocó esa experiencia, ¿no?
Vaya, y procurarás no quedarte noche ahí porque ya sabes lo que puede suceder.
De que me sucedió eso.
Ajá.
Yo soy el que agarro y de verdad llego a la oficina, me pongo a hacer todo mi trabajo y digo, no, pues ya, dando las 7:30, 8, yo ya me voy. Porque igual, no sé, pero es algo muy raro ahí donde yo laboro, porque igual, después de las 7:30, las computadoras ya no sirven, se apagan.
¿Es un edificio antiguo?
Ajá, ya, bueno, ya es antiguo el edificio también, porque, bueno, esa firma, llevan ahí, tan solo el bufete donde yo trabajo lleva ahí 25 años.
Ah, ya.
Entonces ya lleva, obviamente, pues más tiempo esa oficina.
Sí.
Y la verdad es de que cuando yo llegué, al menos ahí, se me hizo un poquito raro porque tiene cuadros incluso de la iglesia de Coyoacán y todo eso, de años, ¿no? Los tiene ahí como antiguos. Entonces, pues, luego te da la impresión de que es un lugar que ya lleva años, pues ahí. Pero sí, ya después de cierta hora, las computadoras ya no sirven, se apagan, o pasan cosas como, por ejemplo, con las copiadoras, que igual ya no quieren imprimir, sacar copias. O sea, son así como cosillas también.
Oh, pues Eliud, agradecemos que nos lo hayas platicado, porque esto que tú has vivido es más común de lo que te imaginas, ¿eh? Y qué bueno que hoy lo contaste.
Sí, sí. Bueno, sería todo.
Que estés muy bien, gracias por participar.
Que pasen buena noche.
Oye, aquí podemos decir, a los abogados también los espantan.
Sí, ¿cómo de qué,
sí,
no?
También.
Saludos, que estés muy bien.
Adiós.
Bueno, pues mira qué cosas. Aquí también nos está escribiendo Jennifer Mateo. Dice, yo tuve una situación parecida hasta el punto que mi tío me golpeó muy fuerte. Por esa razón me salí de casa, yo crecí con mis abuelitos y mi abuelita se enfermó mucho. Y el que tomaba las decisiones, mi abuelito le daba helado a mi tío. Hasta que me pasó eso, que me golpeó y me amenazó de muerte, yo siempre hice oración a Jehová Dios y fui más a la religión que yo creo. Y fíjate, amigo, a mi tío le fue mal, andaba tomando mucho, hasta lo golpearon muy feo, le agarró la enfermedad de fibrosis pulmonar muy grave, estuvo hasta el grado de morir y sí falleció por COVID. Qué curioso, lo fui a ver a él y me pidió perdón. Él me decía que ya se iba a morir. Yo le dije que yo no soy nadie para perdonar, solo hay que pedir perdón a Jehová Dios porque nosotros somos pecadores. Bueno, esto es relacionado con el relato de José.
Sí, claro, sí. Pues para que veas, mi querido José, si todavía nos estás oyendo en este momento, que sí,
en veces el hecho de muerte, el tío se arrepintió, pero fíjate todo el daño que hizo.
Exacto, bueno, vamos a continuar, tenemos más historias.
Sí, y aquí tenemos también ocho relatos que nos dicen, llámeme por favor, a sí, ver, sí, les vamos a llamar.
Hacemos un poquito de tiempo para ver si entra la llamada antes del corte. ¿Qué te parece que metemos un audio cortito? Venga, échale.
Hola, buenas noches, soy José Antonio Espinosa, aquí de la Progreso Nacional. Ya anteriormente había hecho un comentario, un relato sobre lo que le sucedió a mi madre, 40, 50 años. Pero ahora les voy a platicar algo que le sucedió a mis bisabuelos. Yo creo que eso tiene este relato me lo contó mi mamá. Este relato tendrá como unos 60 a 50 años. Yo creo 60 años más fue mejor, más bien dicho. Bueno, en aquellos entonces, pues ustedes sabrán de que se estilaba mucho las peregrinaciones a San Juan de los Lagos. Mis abuelos, ellos eran de la ciudad de Guanajuato. Entonces, en cierta ocasión, mi abuelo materno prometió a la Virgen de San Juan de los Lagos ir a barrer el atrio de la iglesia de San Juan de los Lagos. Y pues, llegado el día de que partiera la peregrinación a San Juan de los Lagos, se encaminaron todos los peregrinos rumbo a San Juan de los Lagos, de Guanajuato a San Juan de los Lagos. Yendo en el camino, mi abuelo iba con mi abuela y llevaba un burro donde cargaban todas las cosas, la comida, los petates y las cobijas, todo eso, y llevaba ahí amarrada la escoba, amarrada al burro. Entonces nada más se escuchó de repente que gritaron, ese de la escoba, ya se le despopotó. Y mi suegra voltea y le dice a mi abuelo, mi abuela le dice a mi abuelo, le dice, oye, ¿no será la tuya? Le dice, no, la tengo bien amarrada, a ver, chécala. Y efectivamente la checó y era la de la que se había despopotado. Pues ya se regresó a juntar las varas de mimbre, la volvió a amarrar al burro y se caminaron de nuevo. Ya iban caminando y de nuevo otra vez vuelven a gritar, ese de la escoba ya se le viene despopotando. A lo cual le pregunta a mi abuela, a mi abuelo, pues que no la amarraste, hipnosis, la amarré y estoy seguro que quedó bien amarrada. Pues regresó mi abuelo, la volvió a juntar el mimbre, las ramas, y las volvió a amarrar hasta que llega la tercera ocasión que otra vez vuelven a gritar. Ese de la escoba se le viene despopotando.
Ahí vamos a pararle tantito porque necesitamos ir al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Todo es nuevo, todo es fresco, todo es reciente, nada es moderno.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos y ahorita el tiempo se nos va de volada, pero hay otros ejemplos de estos oparts. Pero antes vamos a continuar con el relato.
Ya regresa mi abuelo, ya molesto, la vuelve a amarrar y le dice a mi abuela: oye, José, así se llamaba mi abuelo, en paz descanse. Dice: oye, pues ¿qué le prometiste tú a la Virgen? ¿Que le iba a cargar el burro o le ibas a llevar tú la escoba? Y dice: pues a ver, sí, es cierto, tienes razón. Y mi abuelo ya no la amarró al burro, sino que ya la llevó él cargando. Y resulta que ya no se volvió a despopotar esa escoba.
¡Órale!
Hasta llegar allá al atrio y prometer lo que había dicho. ¿Cómo ven? ¿Dónde? Esa es una historia. Quiero para pensar, ¿no? ¿Por qué sucedían esas cosas?
Ok, amigo, muchísimas gracias por tu experiencia.
Por supuesto. Hoy, hablando de los opars, cada uno de estos objetos tiene algo en común. Parecen estar siglos, incluso milenios adelantados a su tiempo. Si aceptamos que son auténticos, entonces también tendríamos que aceptar que nuestra historia ha sido alterada, manipulada o reescrita. Otro de esos ejemplos es el que está en la India. Existe el Pilar de Hierro de Delhi con más de 1600 años de antigüedad. Lo inexplicable es que casi no presenta corrosión pese al paso de los siglos y las lluvias ácidas. Se desconoce cómo lograron tal composición metálica. La pregunta aquí es: ¿tecnología perdida o conocimiento compartido por seres avanzados?
A ver,
¿tú qué dices?
Queremos escucharte, queremos que tú participes también. Adelante.
Buenas noches, Gina y Nacho. ¿Cómo están? Hablo de aquí de la CDMX, soy Juan Antonio Morales. Nomás les quería preguntar qué opinan acerca de las religiones. He escuchado algunos comentarios un poco negativos, que no es bueno hacérselas. Quisiera saber su punto de vista o más información sobre las religiones. Es más, hasta si pudieran hacer unos dos programas o uno de especialmente de religiones, les agradezco mucho, ya que yo estoy pensando en hacer una y quiero ver los pros y los contras y todo, saber más del tema, por favor. Gracias, un saludo a todos los peludomaníacos, a todos que no me acuerdo bien ahorita, ¿va? Gracias.
Saluditos. Cuando hablamos de regresiones, pueden tener un objetivo psicológico. Hay técnicas en donde hay hipnosis clínica, que hay personas que pueden experimentar recuerdos tempranos o escenas que su mente construye para procesar alguna emoción. Y si hablamos ya del enfoque espiritual o esotérico, bueno, se puede hablar entonces de una regresión que permite acceder a vidas pasadas o a memorias del alma para sanar traumas, para entender relaciones kármicas o encontrar un propósito. Aquí, ya sea una u otra, lo importante es que tú estés 100% convencido de que es un método que te va a servir como una herramienta para que tú estés mejor.
Sí, que es lo que estás buscando, ¿verdad? O sea, dejar bien claro qué es lo que estás buscando. Y yo creo que lo más importante es que realmente quien te va a hacer esa sesión o la regresión en sí, que sea una persona capacitada. ¿Qué tipo de problemas se han presentado? Pues que a veces al realizar esta experiencia, digamos que la persona que está dirigiendo, a veces, digo a veces porque seguramente hay quien es un experto en ello y lo hacen con todo profesionalismo, a veces no cierran completamente ciclos y pudiera resultar contraproducente. En vez de ayudar a sanar X circunstancia, se empeora todavía. ¿Por qué? Porque estás reviviendo algún momento, alguna situación. A ver, tenemos una llamada. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, bienvenido. ¿Con quién tengo el gusto?
Ah, ¿qué tal, Nachito? Buenas noches.
¿Cómo estás, amigo?
Con Isaías, servidor.
Eso es, muchísimas gracias, brother. Qué bueno que estás aquí. ¿Desde dónde nos escuchas?
Los estoy escuchando desde el estado de Puebla.
Excelente, mi querido amigo.
Qué chulo es Puebla.
De Ciutlán, Puebla.
Muy bien, mi amigo. Te felicito, bonito lugar, ¿eh? Oye.
Gracias, gracias. ¿Cómo estamos?
Bien.
Saludos a Gina.
Hola. Saluditos, bienvenido.
Pues ahora estamos pendientes a ver qué nos vas a platicar, gracias, esta noche. Gracias.
Ah, sí, miren, pues yo les quería contar una historia. No. De hecho, apenas pasó el año que pasó. Fue el año que pasó lo que sucedió. No voy a omitir el nombre de mi tío. De hecho, ya es difunto un tío. Ya es difunto. De hecho, falleció este año.
Oh, qué paz descanse.
Sí, porque exactamente. De hecho, hay familia radicando allá en la Ciudad de México.
Ajá.
Y por eso quiero omitir el nombre de mi tío. Miren, lo que pasa es que en hace un año... Sí, fue el año que pasó.
Okay.
Esto sucedió en el estado de Veracruz.
Sí.
Pasó el, ya ve que lo que sacan en la parte del sur, hace mucho calor, más en Veracruz se siente mucho calor.
Uh-huh.
Entonces mi tío tenía la costumbre, mi tío tenía la costumbre de dormirse muy noche, se iba acostando ya, creo que de madrugada, parece que. De hecho, su casita era sencillita, de madera y de lámina.
Okay.
Pero había que una de esas tantas noches, eso me lo contó mi hermana, porque mi hermana es la que vive ahí cerca, uh-huh. vive cerca de donde vivía mi tío.
Sí.
Eso nos contó ella. Dice que al siguiente día fue su esposa, fue mi tía a verla. Y le fue a decir, le dice, mi hermana se llama Griselda, le dice, Chelita, dice, se ve aquel hombre, dice, lo vi ese, a ver, ¿qué tiene, tía? Dice, no sé, dice, amaneció diferente, y ya sé que lo fue a ver mi hermana a mi tío, y dice que lo vio con su boca de lado, que lo vio así con su boca de lado, y así, y que lo ve mi hermana, le dice, hola, tío, ¿qué le pasa a usted? Pero no podía hablar bien, no se le entendía. Y sí. Dice que nomás como que balbuceaba, mi tío balbuceaba.
Uh-huh.
Y le dice, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene usted? Pues ayer estaba usted bien. Y le hacía señas, pero dice que no la entendía. Y entonces mi hermana, rápido, se le prendió el foco y dice que dijo. Entonces ella dijo, dice, de seguro le había pegado un aire. Uh-huh. Pues como pudo, ya ve que por cosas caseras, sí. Por ahí, que junto por ahí un huevito, uh-huh. Sabuco, ¿sí conoces el sabuco?
Sí, sí, sí.
Sí, exactamente, ya ese que sí lo barrió, lo limpió a mi tío.
Uh-huh.
No sé si a la media hora, a la hora, se le pasó un poco eso que tenía, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ya que le dice, a ver, tío, dice, ¿puedo estar un poquito mejor? O a ver si le puedo entender. Y ya sí le empezó, ya le entendía. A ver, dígame usted qué le pasó. Dice mi tío, bueno, dice mi hermana, ¿verdad? Que sé que le dijo que eran como las 2 de la mañana, parece que 2 o 3 por ahí así de la mañana. Y como eso en un ranchito, él tenía unas tablitas afuera de su casa, tenía unas tablitas y donde siempre se descansaba. Pero le digo que él se acostaba ahí para que, repito, se refrescara,
uh-huh.
y ya se fuera para adentro, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en fin, entonces dice que ese que estaba ahí acostado, pero él dice que estaba entre despierto y dormido. Entonces dice que vio que pasó una sombra negra. Dice que se cruzó en la, como pasa ahí un camino, de vez pasa un camino ahí de piedra. No, de hecho ya está abierto ahorita, ya es una calle que no está pavimentada, terracería. Entonces dice que desembocó esa visión, porque yo pienso que fue una visión, que desembocó esa visión. Dice que vio una sombra negra que pasó así enfrente de él y se cruzó hacia abajo. Uh-huh. Pero no le, dice que no le dio miedo, dice que nomás se levantó. Dice que se levantó, se sentó y que se quedó así. Pues, a él se le pasó, pero se fue para adentro. Pero entonces de ahí le resultó eso, esa visión. Dice que vio fue una visión de negro que vio que pasó.
Sí.
En esa parte, Tachito, en esa parte, no sé, pero como que hay algo, porque hace años también un primo que por ahí vivían, ya no viven, ya tiene años que no viven. Uh-huh. Dice que también él vio un ancianito a medianoche, no sé si era medianoche o una de la mañana, que dice que iba desembocando y había una bajadita, hace una bajadita a esa parte, y dice que vio con la luz de la luna, que vio que venía ahí un viejito, pero dice, pero a esta hora un señor muy, dice que muy de edad, se veía muy de edad ese señor. Entonces, no sé qué pasará en esa parte o qué era en esa parte, porque pero pasó eso, digo que eso apenas pasó reciente, pero de hecho mi tío no falleció de eso, ¿verdad? Falleció de otra cosa. Ya tenía 90 y me parece que tenía 93, 94 años, creo. Y ya estaba grandecito mi tío, pero sí le pasó eso, vio una visión, vio una sombra negra que pasó y eso fue lo que le afectó, le pegó el aire a mi tío.
Uh-huh. Entonces sí, lo tuvieron que curar de susto, ¿no?
Sí, exactamente. Pues no sé si del susto, pero mi hermana le dijo que lo limpió, lo barrió con. De hecho, dice que lo barrió dos veces.
Sí.
Lo barrió dos veces para que se le. Pues ya el tercer día dice que ya se le había quitado todo y ya estaba bien. Pero sí que le pasó eso. Y este año que pasó, fue el mismo año que pasó. Uh-huh. Fue el mismo año, no sé si fue antes lo que pasó a mi tío o fue después. Como le digo, que ahí vive mi hermana pegado de la casa de la casa de ahí de mi tío difunto. Dice que así como también ahí ahorita en tiempos de seca no hay agua ni potable, y ahí utilizan también agua de nacimiento.
Sí.
Y dice mi hermana que se había llenado la fuente, el tanque de allá de agua. Y entonces ella tiene la maña de subir agua con una bomba.
Ajá.
Dice que cuando se llenaba, dice que ella subía a veces a las 10, 11, 12, dependiendo, cuando ya más o menos ella se daba cuenta que ya se llenaba el tanque. Y dice que eran como las 12 más o menos, parece que es ahora. Dice que salió de la casa, iba como unos 5 metros más o menos de arriba de la casa. Uh-huh. Pero dice que escuchó una ladrida de perros, pero dice como si fueran muchos. Dice que ella nomás se quedó así parada, así como que le agarró como un escalofrío con una lámpara que estaba prendida.
Uh-huh.
Y dice que pasó abajo ahí de su casa y leo que, y de hecho ya está abierto, es una calle que no está pavimentada, de terracería. Y ya ve que después de calores pues se hace mucho polvo, mucha polvadera.
Sí.
Y dice que pasa esa manada de perros, pues dice que ella sintió que eran muchos, dice. Dice que pasó atrás los perros ladrando y dice que ella se quedó así con la lámpara prendida, dice que nada más empezó como que a rezar en su mente.
Ajá.
Y dice que se le ocurrió voltear para atrás, no, y dice que vio una polvadera que se levantó, pero polvadera como si hayan pasado, dice que muchos perros.
Sí.
Y dice que pues no me acuerdo que si se regresó igual para su casa o se fue para arriba, hacia arribita, como está la casa de mis papás, hasta hacer lo que iba a hacer. Pero no me acuerdo que si se regresó o siempre subió para arriba, pero dice que le pasó eso. Pero dice, pero yo escuché que venía una ladera de perros, pero yo no escuché que fueran muchos, dice. Pero cuando ya escuché que venían más cerca, dice, no sé, me paralicé, dice, me quedé así fría. Y cuando pasó atrás de mí, abajo donde estaba ella, hacia abajo son como unos 7, 8 metros más o menos, por mucho de lejos.
Sí.
Y dice, y sentí que pasó, dice, esa manada de perros, dice, pero yo sentí que eran muchos, como si fueran siguiendo algo. Y Y lo curioso de ahí que no hay muchos perros, hay una señora por ahí, una vecina que sí tiene como 2-3 perros nada más. Ajá. Son los únicos que nada más hay por ahí, y un perrito que tiene y una perrita.
Sí.
Dice, pero yo escuché, dice que fueron muchos. Y levantó, pasaron a levantar una polvadera, pero polvadera, dice, como si haya pasado hasta un ganado, dice, ahí corriendo.
Oh, ya me imagino, fue bastante, ¿no?
Sí, sí, Nachito, así exactamente, y no sé, pasan muchas cosas allá abajo en esa parte del estado de Veracruz.
Ajá, o sea que hay mucha energía, Nachito, ¿no, mi querido amigo? Bien. Hay mucha energía por ahí y de repente pues se manifiesta, ¿no?
Eso también hace como, no, ya tiene años, no me acuerdo cuántos años tiene, estábamos arriba igual. Yo estuve por ahí una temporada, de hecho, uh-huh. Yo soy de allá del estado de Veracruz,
sí.
Hoy estoy radicando aquí en el estado de Puebla.
Uh-huh.
Estuvimos allá, o cuando estuve yo allá, no, ya tiene años, estábamos arriba en la azotea, en la frescura, estaba muy bonita la noche, y no sé si fue mi hija que vio una bola de fuego, pero no sé si habrá sido, como se dice, se escucha que se habrá sido alguna bruja, o también se cuenta que dicen que a veces el tesoro se cambia de lugar.
¿Qué es lo que dicen?
A veces hay tesoro, exactamente. En realidad, quién sabe qué habrá pasado, o sea, que habrá sido eso, pero sí dice mi hija que vio una bola de lumbre, dice que pasó hacia arriba. Nosotros uh-huh. No la vimos, pero dice que ella sí la vio.
Bueno, pero cuando se ven las bolas de lumbre o de fuego, en estos días estuvimos hablando de ello, pues no es que haya un tesoro, sino que más bien es como que actividad de las brujas.
¿Podrá haber sido eso?
Porque los tesoros, amigo, regularmente es cuando reportan que en un rincón o en una pared o ahí cerca de X árbol se ve una especie de fuego, una llamarada, algo así.
Ah, exactamente, sí.
Y las bolas de fuego, regularmente cuando se trata de brujas, dicen que brincan en la copa de los árboles, o sea, de uno al otro, y así, y ahí se van, es como se mueven, y este tipo de fenómeno, pues es a lo que le llaman, pues, las brujas, ¿no?
Pues es que allá abajo no, sí se escuchan que hay señoras que hacen supuestamente cosas, ¿verdad? Pero uh-huh. En realidad, pues no sé si, igual puede ser que así habrá sido, ¿verdad?
Oye, amigo, ¿y en esa región qué tanta actividad hay de parte de brujos, curanderos, chamanes? ¿Qué tanto hay ahí?
Así en sí, Nachito, que digamos que curan brujos o chamanes, no. Se escuchan que hay señoras que hacen las limpias, que los barren, todo eso. Pero de que hay mucha actividad en ese lugar, la verdad sí hay mucha.
Wow. Oye, mi querido Isaías, pues muchísimas gracias por tu narración y pues esperemos que no sea la última vez que charlamos.
No, Nachito, no, yo tengo muchas, todavía tengo más historias, pero ahí con calma les voy comentando cómo no.
Órale, me parece genial, mi querido amigo. Que tengas bonita noche.
Claro que sí.
Saludos.
Igualmente, Nachito, saludos a por ahí, Gina, y bonita noche. Y felicidades por su programa, yo escucho todos los días bajo mis podcasts que suben ustedes y los voy escuchando.
Ah, excelente, me agrada mucho la idea, mi querido amigo. Pues, pásala bien y aquí estaremos pendientes para una próxima intervención tuya en el programa.
Claro que sí, Nachito, por aquí estamos y seguimos por ahí escuchando su programación.
Excelente, amigo. Buenas noches. Ahí estuvo ya nuestro querido Isaías.
Hoy hablando de estos objetos inexplicables, también están ahí incluidos los mapas de Piri Reis, cartografía desde el cielo, así los has nombrado. En 1513, el almirante otomano Piri Reis dibujó un mapa que incluía con precisión las costas de Sudamérica y la Antártida, sin hielo, algo que según geólogos ocurrió hace más de 6.000 años. ¿Cómo obtuvo esa información? Una teoría que suena escalofriante dice que fue confeccionado a partir de conocimientos transmitidos por viajeros de las estrellas, capaces de ver la Tierra desde arriba cuando la humanidad aún vivía en chozas de barro. ¿Qué tal?
Vaya, pues mira, ¿desde cuándo? Ve nada más. Oye, pues buena información esta noche, ¿eh? Me gustó el tema. Muchas gracias a todos los amigos que han participado. Fíjate, comenta mi querida profe Hay demasiados sucesos en la historia del ser humano, pero muchos se alarmarían al descubrir tanto misterio. Indudablemente todo pudo suceder, el problema es comprobarlo. Simplemente, los secretos bien guardados de las civilizaciones originarias, ahora de lo que no tenemos pruebas fehacientes o un lenguaje sin traducción, porque es desconocido, dice mi querida profe. Muchísimas gracias por tu participación, amiga. Muchas gracias.
Bueno, y también tenemos aquí un mensaje que nos dice: buenas noches a todos. Quiero contarles dos sucesos que extrañamente me han pasado. Antes quiero decirles que Dios habló a los profetas por medio de los sueños. Entonces son muy importantes tomarlos en cuenta. Primero, lo que pasó, soñé una mujer que antes era mi vecina, pero nunca llevamos una buena relación. Con el tiempo se fue a otro lugar, pero dejó en su propiedad a un familiar directo de ella. Bueno, en ese sueño, ella llegó a donde yo vivo con un plato de la tierra donde vivo. Al despertar, a mí se me ocurrió ir por abono de tierra del monte para las macetas de mi mujer. Y resulta que a donde llegué, pasé donde había dejado un perro de nosotros hace como 2 años. Y en verdad que Dios escucha. Solo una vez y claro, no había nada. Ya de regreso con la tierra en un bote de 19 litros, me encontré con esa señora a la que había soñado días antes. Nos cruzamos y solo atiné a saludar. ¿Casualidad? ¿O era un aviso? Los dos íbamos en bicicleta, claro, yo con la tierra. Bueno, eso es todo. Queda claro que nuestra mente es un océano por descifrar.
Eso es todo, Gina, claro que sí. Y con esto nos despedimos, mi querida Gina.
Siempre agradeciendo tu presencia. Tenemos una cita a la próxima emisión. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.